Hola, hola, hola. Muy buenas y bienvenidos aquí al dique, en esta segunda temporada, se podría decir. Season 2.
Sí, así es.
Así que es acá, el comienzo de la segunda temporada.
Johannesburg.
Johannesburg, así que estamos acá recién empezando. Muy buenas, los primeros capítulos de las segundas temporadas de las series suelen ser buenos, porque está, tiene todo como un... tiene que estar más o menos bien.
El primer capítulo siempre cuesta que entre.
Sí.
Sí. Tuvimos un lindo capítulo la semana pasada igual. Yo medio dañado con el hígado en la mano, pero le pusimos voluntad y honor, como siempre. ¿Cómo andas, Nahuel? Es.
Bien, bien, muy bien.
Contento de estar acá.
Sí,
en la corneta, como siempre. Con Martín, que nos acompaña en los controles. Bueno, ¿qué nos convoca hoy en esta tertulia
acá,
amigo?
Bueno, hoy como no podía ser de otra forma, o sí podía ser, pero hemos decidido no esquivarle al tema al tema ululante, a todo de lo que todo el mundo está hablando.
Sí.
Así que vamos a hablar de la serie del Eternauta.
Sí, vamos a hablar de la serie del Eternauta, que, a ver, el año pasado íbamos a hablar del Eternauta,
sí.
Tenemos la posibilidad de que vamos
a hacer... Con un compromiso mío de leerla, también.
Con un compromiso tuyo de leerla. Y tenemos también el compromiso de hacer algún episodio sobre la historieta argentina.
Exactamente.
Que, bueno, hay mucho...
Con invitados.
Con invitados ahí, especializados, como siempre. Este año vamos a tener invitados, prometemos tener invitados en el estudio. Es lindo invitar gente a conversar, que venga acá a pasar el rato con nosotros.
Exactamente.
Che, bueno, salió la serie del Eternauta.
Salió la serie del Eternauta.
No nos esperábamos que saliera por la plataforma en la que sale.
No.
Yo una, se esperó muchos años una realización audiovisual del Eternauta. Pino Solanas, creo que estuvo toda su vida intentando realizarla. Recuerdo Piñeiro también hablando de que nunca la pudo adquirir por cuestiones de derechos de autor. Y nos aparece Netflix, ni más ni menos, una plataforma extranjera con una producción de capitales internacionales y capitales nacionales haciendo esta producción. Y tampoco esperábamos que el Eternauta sea interpretado por
Darín,
¿no? O por lo menos yo no sé, yo. Capaz que alguien sí, y hablando al...
Yo creo que soy el indicado para decir esto, pues yo no leí la historieta, pero hay que decir algo sobre el Eternauta, que qué objeto poderoso, porque todos teníamos, o un primo que lo tenía... O si, es algo que está a mano.
Es un símbolo.
Es un símbolo, pero... que es que vos podés pedírselo a dos personas charlando y lo conseguís. O sea,
sí.
Es un objeto popular.
El Martín Fierro del siglo XX. El Martín Fierro del siglo XX, dice acá.
Exactamente.
Martín. Sí, sí,
porque
sí.
En cualquier época, desde que se editó hasta ahora, cualquier muchacho, si tenía la inquietud de leer El Eternauta, no había que hacer más que dos llamados para conseguirlo.
Sí.
Es como un objeto que abunda.
Sobre todo nosotros que somos de principios de finales del siglo XX, principios del nuevo siglo, agarramos ahí el coletazo de una reivindicación del Eternauta.
Sí.
Y aparecieron muchas ediciones, ¿no? Yo tengo la edición chiquitita, que es la que leí. Siempre soñé con tener una edición grande, leerlo en grande, disfrutarlo de otra manera, pero bueno, en la vejez ojalá pueda.
Sí, pero sí, es un objeto que siempre estuvo, ¿no?
Es un objeto, o sea, por más iniciático.
Que, claro, por
en
más de
la
que,
cultura argentina,
claro,
la cultura popular argentina.
Sí, yo por eso yo me siento como medio un estoy en falta. Con eso, por no haberlo leído, como me pasa con Rayuela, ponele.
Claro.
Que son como esas dos cosas que
no, yo
que,
no le doy Rayuela.
Que sabes que están ahí, que son icónicas, pero sí. Bueno, yo les pasé por al lado, digamos.
Claro. Bueno, pero siempre hay tiempo. Lo importante acá es que se hizo, bueno, esta producción. Apareció y es furor.
Sí.
Que no es cosa menor, no es un detalle
un
menor.
Éxito.
No pasó desapercibido en ninguno de los ámbitos. Porque A ver, seamos realistas. Si Pino Solana se hubiese hecho una producción del Eternauta, te tiro un año por tirar, 2005, sí. Y capaz que hubiese pasado, sí. Hubiese quedado ahí en un poco en el olvido y quizás remontado, sí. En otro momento.
Lucrecia Martel también.
O Lucrecia Martel, que me contabas vos recién que había algo ahí.
Que también lo intentó.
Lo intentó, sí. La realidad es que es un cómic que uno mirándolo es prácticamente lo que se llama un storyboard, ¿no? Está para hacer la tenés una película hecha ahí plano por plano y está muy bien pensado para llevarlo al cine. No vamos a hablar del cómic. ¿Por qué no vamos a hablar del cómic? Porque a mí me pasó la última semana, que salió la semana pasada, creo. Y estuve en tres librerías en una ciudad en un mismo día, y en cada librería en la que estuve entraron aproximadamente 4 personas a buscar el Eternauta, lo cual fue maravilloso, fantástico. Maravilloso, fue un día espectacular. Entonces, evidentemente, se está comprando el Eternauta, hay gente que está leyendo el Eternauta por primera vez, y no vamos a spoilear, no vamos a hablar de algo que podamos soplar, porque también le falta a la serie, sí. ¿No? Estamos en las primeras páginas.
Claro, de hecho, la serie, que esto es una serie de ciencia ficción,
sí.
Si bien la nieve es como el primer objeto ya discordante, sí. Que aparece... los bichos ya aparecen al tercer, cuarto capítulo. Es
sí,
como que...
y no aparecen todos los bichos todavía. No. Faltan bichos.
Eso me gusta, como sí. que te sorprende también cuando. Pero sí, ¿de dónde salieron?
Claro. Sí. Y ahí entras en la ficción real.
En la ciencia ficción real, porque sí. Hasta ahí un punto es una serie de una catástrofe
natural.
Natural,
si
o sí. O de otra índole.
Sí. Pero puede ser en el contexto en el que estamos. Explota Chernobyl, sí. Y. Tenemos ahí una catástrofe de tal tipo. Damos un pantallazo, escrita por Héctor Germano Esterhel, sí. ¿No? Ni más ni menos, un guionista argentino. No solo se limitó a hacer historietas, hay muchas narraciones de él. La otra vez en la Biblioteca de las Grutas, sí. Encontramos un libro de narraciones de Esterhel. Siempre... En la ciencia ficción.
Sí, sí, es su ámbito. Un hombre que había tenido varias profesiones, había sido geólogo.
Sí, fue geólogo. Acá tenía un poco de su data. Estudió ciencias geológicas en la UBA y ejerció, por ejemplo, una beca en YPF. Fue técnico del departamento minero del Banco de Crédito Industrial Argentino en la década del 50. Fue guionista y estuvo en varios campos de la literatura. O sea, no era un hombre que estaba encerrado escribiendo historietas, sino que se ganaba el pan de diversas formas, ¿no? Lo cual es un fenómeno muy argentino también, porque sí. Creo que Oesterhead en otro país hubiese por ahí estado abocado más a eso. O quizás no, porque era lo que le gustaba también, ¿no? No lo sé. Hay toda hay una historia de vida que no es corriente, digamos, que es que Oesterhel está desaparecido.
Está desaparecido, sí.
Al día de la fecha, él, sus cuatro hijas
y dos nietos.
Dos nietos y sus yernos,
sí.
También. Por lo que se dice y... yo estuve revisando varias fuentes, teniendo en cuenta también las declaraciones de su viuda.
Sí.
Él perteneció a Montoneros, desaparece en la década del 70, a principios de la última dictadura cívico-militar. Y ahí se torna también un poco un mito de el símbolo del Eternauta. ¿No? Se habla de una militancia previa. Hay personas que hablan de que Oesterhel viene de una larga militancia, porque el Eternauta no sale en los 70, sino es de la década de...
Del 60.
Sí, principios de los 60, sí. Finales de los 50.
Sí, sí.
Entonces hay toda una mística de, bueno, está hablando de la Revolución Libertadora, ¿no? La mal llamada Revolución Libertadora. Bueno... no sé, eso queda un poco a la, a los ponchazos ahí. Tampoco es un campo en el cual nos vayamos a meter. Sí, la no, biografía de los Oesterheld es un tema que se está tocando mucho, es complejo, y deberíamos abordar muchos aspectos históricos de nuestro país.
Sí, y entenderlos, que es bastante complejo, porque esta mujer Elsa es todo un... también es difícil entenderla ella.
Sí, sí,
porque
sí.
Ella,
sí,
por
sí,
ejemplo, no es una madre de Plaza de Mayo. Tiene su,
su complejidad el tema. Elsa fallece en el 2015, y bueno, queda ahí todo un poco. Hay un libro, me habías dicho, me lo ofrecieron la otra vez, que se llama
Los Oesterheld, que cuenta toda la vida de él y de sus hijos.
Sobre todo la militancia, ¿no?
Sí.
Bueno, por ahí está eso para esa fuente para ir a revisar.
Sí, es interesante eso.
Bueno, la serie nos
la serie
aparece.
Es fantástica, necesaria.
¿Te gustó?
Me encantó.
Bien. ¿La viste en qué contexto? ¿La viste pausada?
No, la vi, debo haber visto dos capítulos un día y el resto de los capítulos otro día.
Bien.
Como en dos tandas.
Yo pensé varias cosas, que fue... Yo el Eternauta, como digo, lo leí en formato cómic, chiquito, unas ediciones chiquitas que salían hace muchos años ya, cuando era joven. Lo leí de tirada, ¿no? Me lo leí entero. La revista original, la tira originalmente salió en la revista Hora Cero. Era semanal, ¿no? Se esperaba el Eternauta. Cuentan algunos de esto, de esperar el Eternauta, ir leyéndolo de a poco. Bueno, un poco la vorágine de cómo se consumen las cosas hoy en día es otra. Me pasó con la serie que vi el primer capítulo. Quedé maravillado y después me los vi todos juntos. Pero me excuso en que no tengo tiempo nunca para ver cosas. Así entonces dije, si hoy tengo, eso, hoy eso puedo, hoy lo veo todo. Y me tomé el poco tiempo libre para verlo entero. Lo cual creo que no lo disfruté tanto debería.
¿Te gustó? Sí.
Me encantó.
Muy bueno.
Me encantó. Me gustan las cosas que están llenas de símbolos.
Sí.
Y eso es lo que vamos a hablar hoy un poco.
Sí, exactamente. Me diste en el clavo, porque está cargada de símbolos y no son crípticos.
No.
No están para que algún iluminado lo agarre, no. Están
no,
ahí.
No es un póster del fondo que aparece después en un plano.
Wow. Fíjate, ves, cuando él aparece este póster, él lo que en realidad estaba pasando, no.
No.
Nada de eso.
No,
está todo ahí.
Sumamente explícito.
Sumamente, sí. Es muy buena.
Sí. A ver, ¿por qué se hizo esta serie? Es la primera pregunta, teniendo Oesterheld otros cómics, ¿no? Hablábamos en un principio de que él salía en la revista Hora Cero y alrededor de eso él hizo muchísimas tiras. Y hay una particular que se le asocia mucho a su militancia política, que es la del Che.
Sí, exactamente.
Que él hace... Ni más ni menos, nos ponemos de pie en el estudio.
Con los Breccia.
Con los Breccia, ¿no? Sí. Breccia, padre e hijo. Sí. Que a gracia divina tenemos a una Enrique.
Sí, que está, con vida, está vivo.
Y haciendo cosas maravillosas, como nos tiene acostumbrado Breccia. Bueno, entonces, había muchas cosas que se podrían haber llevado al cine. Se lleva esta.
De hecho,
es como su
quiero
símbolo.
Hacer, 300.
Sí.
La 300 de la película sale de una historieta. Si bien es la batalla de las Termópilas, quienes los primeros en llevar eso a una historieta es Oesterheld en Mordsinder.
Sí, gran
cómic. Que tiene, y bueno, ahí hay como.
Hay gran cómic.
Permiso, dijeron. Y
lo
claro,
lleva.
Y lo llevaron después en Estados Unidos al cómic.
Claro.
Y después de ese cómic hacen la peli.
Claro.
Así es como la peli de 300.
Cómo arranca la cosa. Mirá vos, no tenía esa data. Recuerdo Mordsinder.
Sí, sí.
Que Mordsinder casualmente está editado en grande.
Sí, él es un viajero en el del tiempo. Es una cosa así, Mordsinder.
Sí, es otra cosa ahí con el tiempo. Había algo con el tiempo. Y bueno, con la pluma de los Breccia, que es maravillosa. Los Breccia también hacen una sobre Eva.
Sí.
Y bueno, Enrique hizo millones de cosas, entre ellas El Sueñero.
También.
Gran obra. Pero de esto vamos a hablar en otro episodio. Estamos desordenados en el diálogo, como siempre, amigo.
¿Sabes qué? Yo cuando vi la serie,
sí,
me recordé que esa canción del cantor santafesino, Berestinco,
sí,
que él enumera las cosas que hacen falta y las cosas que sobran.
Y las cosas que sobran.
Y entre las cosas que él enumera, él dice, hacen falta frases en guaraní y en argentino coloquial. Y si bien por allá aparece alguna que otra frase en guaraní, está llena de argentino coloquial, que es como se habla en la película, ¿no?
Sí.
Tipo como el truco, cuando dice, ¿cómo te llamás vos?
Sí.
La escena con el chino, como que es totalmente el lenguaje coloquial de los argentinos, que no estaba, para mi entender, demostrado en la ficción. Como
no. Por lo menos en lo que se veía en un tráiler, ¿no?
Sí, sí.
Y, como... y también en la historieta, ¿no?
La historieta también, ¿no? Tiene, claro, una cuestión de...
Sí, pero no tan, pero más de época. Pensá que, claro, es una historieta de la década del 50.
Chambón.
sí, eso es interesante de ver. Hay muchas referencias. La escena de cuando Darín, el muchacho, dice, habla de esto temporal que hablábamos hoy, de que se va a Argentina y vuelve a Argentina y siempre está sucediendo lo mismo.
Claro, en que la psicorregión, es en el capítulo 1, ¿no? Que es la respuesta a la serie,
sí,
que da a una frase muy del imaginario antiargentino,
sí,
que es, uno se va de este país 20 días y cuando vuelve parece que cambió todo. Uno se va 20 años y parece que nada cambia. Y la serie le responde cuando Darín le dice, no serás vos el piedra. Le dice al muchacho, respuesta. Que también, que a mi entender, bueno, eso Darín y la serie se lo está diciendo a todos.
Sí,
los que se sienten como, se regocijan en ese tipo de frases que,
y de
quieren que quieren simplificar, ¿no? Todos procesos muy complicados en 140 caracteres.
Sí, dice una voy a citar una polca paraguaya. Que la pone Héctor Biel Temperley, un poeta místico argentino, en un texto, y dice, los que están vivos es mejor que estén juntos. Y me parece que un poco el mensaje de la serie es eso, ¿no? Los, sí, que están vivos es mejor que estén juntos. Ya que hablabas del guaraní también.
Sí.
¿Querés que vayamos a una canción y,
sí,
vamos de lleno,
sí,
con algo?
Dale, o podemos ir hablando de las canciones que tiene la serie.
Vamos a hablar de las canciones.
Uno de sus grandes aciertos,
sí,
a mi entender, es la musicalización.
El tráiler, cuando yo vi el tráiler antes de ver la serie, y ya suena el reloj.
Sí.
A ver, yo creo que es la primera vez en la historia de este país, en 50 años que tiene el reloj, que suena el reloj en la televisión, sí, donde, como quieran llamarlo.
Que no lo mencionan, sino que suene.
Suena el reloj, hermano, suena el reloj. Y cuando suena el reloj, como dijo alguien, no queda nada, loco. Es una gran banda. Sí, está muy bueno. ¿Por qué? Porque, a ver, si bien la serie es de los años 50, tiene todo un soundtrack de personas que fueron...
Sí.
Adolescentes o jóvenes, ahí está sonando,
sí,
el reloj con el gran Willy Gardi, Locomotora Espósito, Fresa, gran banda. Fueron jóvenes en esa época,
sí,
y hay una nostalgia hacia esa época, que esta es la música de los años 70, ¿no?
Sí, sí.
Mira lo que es ese doble bombo, es increíble. Nada, ablandar la milanesa.
No.
Nada, ablandar la milanesa, para nada. Es increíble, es una locomotora realmente.
No, la elección de las canciones para mí fue esto.
Es justa, sí. Y aparte, esto que vos decías, hay una declaración de principios todo el tiempo. Otro momento musical es cuando hay un plano de unos cassettes.
Sí.
Que no son menores los cassettes que aparecen.
No
aparece. No sé, no se me ocurre nada. Pero sí, o sea,
sí,
hay un cassette de Hermética, un cassette de B8, uno de esos de estéreo.
Y están ahí para que vos lo veas.
Están ahí para que vos los veas, claro, por supuesto. El ácido argentino tiene que sonar,
sí,
ahí. Es como una cosa, ¿viste? Y después, bueno, como hablábamos, ¿no? Toda una lección de lo que es la música de los años 60 y 70 en Argentina. El Reloj, Billy Bond y La Pesada, Manal.
Manal.
Ese momento de que se canta a coro Jugo de Tomate Frío.
Jugo de Tomate Frío.
¿Qué es lo que dijo algún poeta alguna vez? Que es, con la música de La Princesita Karina no se va a la guerra, ¿no? No, porque están yendo los muchachos a enfrentarse justamente... al enemigo, y bueno, sí, vamos a evocar a Javier Martínez, aquí, sí, sino...
qué hermoso.
Hermoso momento, sí. Hermoso momento.
A mí con la música de Me Compraron, yo cuando también, cuando empieza a sonar Billy Bond, cuando empieza, yo dije, yo acá estoy.
Sí, es buenísimo, es buenísimo. Otra cosa que suena, bueno, después creo que suenan bandas más nuevas, como sí. Él Mató a un Policía Motorizado, sí, que también lo tienen merecido.
No, además es, a mi entender, es ese disco, el de donde está esa canción, es como el disco de la década.
Claro.
Que de lo, creo que es del 2010. Es sí. Como es muy buen disco.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Está muy bien, es muy justo con El Mató.
Sí. Y un gran momento, gran escena en la que suena ni más ni menos, de pie de señores, que La Misa Criolla.
La Misa Criolla de Ariel Ramírez en voz de Mercedes Sosa.
¿Qué, por qué supuesto, momento? Cantando el credo, recitando sí. El credo, ¿no? De la
qué
fe
momento,
fundante.
Qué buen.
Sí. Extraordinario momento, extraordinaria escena.
Ahí hablando de la simbología y estas cosas,
sí.
que hay una virgen en el piso y la virgen nunca cae cuando entran los cascarudos.
Así es.
O sea, la iglesia es prendida a fuego, se incendia en esa escena.
Y la virgen
fantástica y la virgen nunca cae.
Hermoso. Esto es hermoso. Más poderoso que esto no se consigue.
Sí.
Los bichos ahí se escuchan. Y queda la Virgen, que la Virgen está pisando una serpiente siempre, ¿no? Advirtiendo a esta generación de serpiente que ya reinar no podrá en algún momento, ¿no?
¡Qué fantástica!
Es increíble. Es increíble.
¡Qué buena!
Sí, muy buena escena, muy buena selección de música, muy, muy buena adaptación a lo que fue la obra. Yo prefiero realmente lo que hicieron a que me hayan hecho un Eternauta fiel a lo que era el cómic.
Sí,
como
sí,
dije en un principio, lo podés hacer entero, pero está muy bien.
Sí, sí.
Está muy bien.
Bueno, y ahora vamos a un tema.
Vamos a una canción.
Y después cuando volvemos seguimos con el Eternauta, Malvina, los coches, que faltó.
San también. Jorge, sí. Los trenes argentinos. Vamos con una canción justamente de aquella época, ese hermoso rock argentino. Del señor Papo, de Papos Blues 2, gran disco, con una canción hermosa que se llama Llegar a la Paz.
Ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar, y con el tiempo desaparecerá. Ese monstruoso desaparecerá. Solo poder pensar estamos todos de acuerdo, llegará la paz. Pocas personas las puedo encontrar, y sin tu lamento podría continuar. Y en las estrellas podré resucitar sin pedir nada.
Comunicate con la radio 2934-463571.
Decile no al oleoducto en el Golfo.
La corneta. No te queremos vender nada, 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 nada.
Estás escuchando El Dique con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas.
Y acá estamos de vuelta en El Dique por la corneta. Y aquí hablando de la serie, del momento, de El Eternauta.
Mirá, me acaba de llegar un mensaje. ¿Puedo leer un mensaje?
Sí, por supuesto.
Bueno, el mensaje es de nuestra queridísima y estimadísima Cecilia Salcedo.
Ceci.
Que le mandamos un gran abrazo. Y me dice que tiene una versión viejita pero preciosa para prestarme. Pero dice que a Nahuel no, porque aún no le devolvió Flores Encontradas de Espíndola.
Ah, muy bueno, sí, bueno, lo tengo, Nahuel, lo tengo.
Dice que lo tiene aquí, no, así tengo. Que prontamente lo irá a devolver.
Muy acá. Bueno, muy bueno. Muy bueno Espíndola, tiene unas poesías muy bonitas.
Ahí va. Vamos a hacer un programa sobre poesía.
Sí,
también,
por supuesto. Sí.
Tenemos
bueno,
que volver.
Che, pero es que hay un par de poemas que me gustaron.
Me gustaron mucho. Bueno, el éter. Vamos con un poco lo que decíamos de la simbología que hay en la serie, ¿no? Habíamos hablado de la música.
Sí.
Un guiño interesante a la fe fundante.
Sí, sí, claramente.
Aparece la iglesia, aparece las monjas, ¿no?
Sí, los Boy Scouts.
Bueno, ahí querés que llame. No,
está bien.
No me voy a apropiar de la teoría, sino que la escuché por ahí. Y es que los únicos adolescentes que aparecen vivos en la serie son los Boy Scouts. No aparece un punk, no aparece un hippie, no aparece un skater.
Uno musculoso.
No aparece uno musculoso. Los únicos adolescentes que sobrevivieron al holocausto son los Boy Scouts, para pensar. Yo invito a la comunidad a pensar. Sí, después habíamos hablado de esto de, en un punto de la cercanía a la tradición del pueblo, en lo más lo común, ¿no?
Sí.
Salieron muchas interpretaciones.
Desde jugar al truco.
Desde jugar
hasta bailar chacareras.
Hasta
guitarrear.
Guitarrear, compartir la comida.
Sí.
Malvinas.
Sí, también. Ese me gusta que aparezca ahí la guerra.
Sí. Me comentaban de que aparecía algo, un hecho interesante de guerra mágica, vamos también, a decir. Sí, sí. Es que la mención a las Islas Malvinas siempre se hace como Malvinas, ¿no? Sí. Y no como Falklands. Y inclusive en las traducciones, y que bueno, eso es muy interesante, porque en otra parte del mundo donde se ve y se habla, se es nombrado por lo que es, ¿no? Malvinas, es una reafirmación de la soberanía argentina sobre nuestras islas. Muy interesante. Después había mucho debate también en la figura que toman las Fuerzas Armadas. Recién hablábamos un poco de esto. Están quienes dicen que hay un relato desmalvinizador, ¿no? Sí. Donde está constantemente la victimización sobre el héroe. Y por otro lado
está la camaradería de la guerra también.
La camaradería.
Porque vos fíjate que en la primera escena al que se encuentra limpiando los vidrios,
sí,
es a quien después se cruza en la iglesia.
Sí.
Y quien ahí descubren que habían estado los dos en el combate de Mount London. Y después que es ahí quien se sacrifica en la iglesia, en la escena de la iglesia, es el compañero de que había estado con Darín en Malvinas, que tiene un trato hostil al principio,
sí,
¿no? Que querían eludía el personaje de Darín el tema, hasta que bueno, que hasta que lo aborda y lo
hablan bien.
Sí, sí, sí.
Para mí es súper sobrio la manera en la que se aborda Malvinas.
Sí.
Es una guerra, es un combate y hay un combatiente. Y bueno, en este caso hay una cosa. Después aparecen las Fuerzas Armadas como una vía de solución, ¿no? a esta invasión. Estamos totalmente con esta primera temporada al tanto de que hay una invasión.
Sí.
Hemos sido invadidos, ¿no?
Sí.
Un símbolo espectacular que no hay que pasar por alto es la excelentísima mención, que me parece que es un agradecimiento eterno, a los hermanos de la Fuerza Aérea Peruana.
Exactamente.
Que nos ayudaron en la defensa de Malvinas. Cumplieron un rol muy importante la Fuerza Aérea Peruana. Y aparece la Fuerza Aérea Peruana de nuevo queriendo ayudar,
ayudarnos,
¿no?
Claro. En un momento nuestros protagonistas ven pasar unos Hércules.
Sí.
Y después los ven tirados, los ven que habían sido derribados y encuentran unos exocets
adentro. Sí.
Adentro de quién pudiera encontrar un exocet, que
en ese contexto,
en
sí.
En cualquiera.
Lo pongo en el techo de la casa.
Mirá lo que tengo acá en el placar.
sí, es muy linda me parece un acto de nobleza la mención a...
Sí.
A los hermanos peruanos.
Y volviendo a esto, que no está críptico,
está ahí. La imagen de San Jorge.
Sí.
La estatua de San... Yo no sabía que existía esa estatua. ¿Está en Campo de Mayo?
Sí.
No sabía, muy buena. Clavando en una lanza el dragón de los galeses, digo yo. Sí.
claro, están los sueños que él tiene donde está en la turma malvinera y donde tiene ahí en
una estampita de San Jorge. Sí. Y después algo que me gustó mucho es, y no sé si vos hacés la misma lectura, una reivindicación a la industria nacional, trenes argentinos.
Exactamente. A mí, mira, y voy a ir más allá.
Sí.
Hay una a la escuela técnica, a esa educación que se brindaba en esa época, ¿no?
Que se quiere eliminar.
Que se quiere eliminar, que es esa.
Que se eliminó en algún momento.
Sí, la de no... La escuela técnica, digamos, porque si bien no lo explicitan, es obvio que... ¿Cómo se llama?
Favali fue la escuela técnica, por favor,
tiene guardado el mameluco. No le entra, pero lo tiene
guardado, claro.
No, como que hay esas cosas que, a mi entender, yo las interpreto así, como que también en todo esto de la reivindicación a trenes argentinos, por ejemplo,
sí,
existe una reivindicación a el sistema educativo,
sí,
que permitió que esas cosas que existan.
Sí, funcionen. Muy interesante.
Lo de lo verosímil también hay una cuestión que tiene la serie, ¿Por qué? Porque en toda el área metropolitana los trenes son eléctricos, salvo el rojito,
sí,
que es el único tren de toda el AMBA, que es el que aparece en la serie, que funciona a diésel. El resto de trenes son eléctricos.
Me encanta.
O sea, al día de hoy, digamos.
Sí.
Esa cuestión de lo verosímil, ¿no? De cómo resuelven la cuestión de lo tecnológico también me parece un gran acierto del guión.
Eso es increíble. La cuestión de el mensaje de lo viejo funciona.
Sí.
Si nos ponemos en súper... nuestros amigos ebolianos dirían tradición versus modernidad.
Exactamente.
Pero... Claro, es increíble esto de la vuelta a cuestiones que se están eliminando y que es un hecho que se están eliminando. Sí. Yo creo que vos vas a, no sé, pongo un ejemplo, no conozco y si estoy hablando verdura, díganmelo, pero te vas a España, donde por ahí las agendas han avanzado un poco más, y yo me meto con un R2 y me dicen, amigo, estás contaminando. Y me mandan a comprarme un auto eléctrico.
Un híbrido.
Claro. En Europa del Este, dice Martín, claro, hay autos así. Sí, hay ciertos países que ofrecen resistencia a estos embates, ¿no?
Eso es lo lindo de la serie, que es el parque automotor de la serie, que son autos que
uno conoce.
Que uno conoce. Uno podría decir que la serie es más de Ford que de Chevrolet.
También
uno podría advertirlo. No, pero sí, hay eso de los coches, de lo analógico.
La comunicación de radio.
La comunicación de radio. Cómo es el hombre que es un radioaficionado.
Sí, tiene todas esas cuestiones que están muy buenas. ¿Qué más, Nahuel?
Para mí es esto que hablábamos hoy, que es una serie gaucha.
Es una serie gaucha.
Están estos valores que alguna vez hemos hablado, que son el respeto por la palabra empeñada.
Sí, voy a volver. Se confían que el compañero que se va dijo va a volver, que va a volver. Y si no volvió es porque le pasó algo.
Después también aborda otros temas que hemos hablado aquí, que es esto de pese a que las condiciones son adversas,
sí,
nunca deja de ser el hóspito. O sea, como cuando van al supermercado y le dicen, sírvanse lo que quieran.
Sí.
Como que hay una cuestión de la hospitalidad.
De lo hóspito, sí.
De que no... Que se da en lo humano, no en las condiciones ambientales, si se quiere.
Totalmente.
Pero no se abandona... A mi entender, la idea de América como lo inhóspito. De hecho, no sé cómo seguirá la serie, pero no creo que el plan sea agarrar un barco e ir a Europa a ver cómo están las cosas para allá.
Para nada. Supongo. Fíjate este gesto de la Fuerza Aérea Peruana. Después está la chica, no recuerdo de dónde era.
La venezolana.
La venezolana. Es una serie bien hispanoamericana.
Sí, además eso refleja las últimas cuestiones migratorias en este país, que son la llegada de colombianos, bueno, y venezolanos sobre todo.
Sí.
Que sí me gusta eso de la serie.
Que es lo hóspito, justamente lo que acabas de decir, ¿no? Esta cuestión tan bella que tenemos en este continente de siempre estar recibiendo y viviendo todos, integrándonos.
Sí, de hecho le tienen más bronca al que se fue a Estados Unidos que a la...
Totalmente, por supuesto.
Que a la chica.
Por supuesto.
Sí, muy buenas series, Mujeres Pulentas, la colombiana esa, la venezolana. Es una,
Vamos.
Buenas.
Es muy, muy, muy interesante. ¿Pensás en la segunda temporada? ¿Considerás que irá a ser pronto? ¿Que...?
Sí, no sé cuándo saldrá, pero sí, estoy expectante y sí, no sé, capaz que lea la historieta para ese entonces.
Estaría bueno
O la mitad, aunque sea, pero sí, estoy...
Estaría bueno que lo hagas. ¿Te gusta leer historietas? ¿Sos de leer historietas?
Hace mucho que no leo una, pero sí, debería volver a el hábito de leer historietas, que es muy bueno.
Es un ejercicio muy, sí, muy lindo, que no sé si se llevará a cabo ahora, hoy en día.
No, es inoxidable la historieta. Yo creo que ahora con esto del Eternauta va a tener un... vuelve.
Ojalá que así sea y ojalá que vuelva a la historieta argentina,
sí,
con los héroes.
Y que hagan más películas de estas.
¿Por qué pensás que pasó el Eternauta, Nahuel? ¿Cuál es tu lectura de la aparición del Eternauta? ¿Una necesidad? ¿Algo espontáneo? ¿Un kairos donde coincidimos todos en una idea ante una crisis que sí, ya es...?
Sí, yo creo que también responde a la necesidad de que es como el hombre gris. O sea, es como alimentar un mito, ¿no? Que aparezca... el criollo que venga a poner orden, digamos.
El criollo que venga a mandar.
Claro, como que es el Eternauta funciona en tanto y cuando estamos esperando un salvador.
Vos sabés que esa es la sensación. leí muchísimas notas y obviamente lo primero que hice fue leer en distintos medios. Entonces leí a Página 12, leí a El Destape, leí a La Nación y leí a Clarín.
Sí.
Más que he dicho que puede llegar a presentar cada uno. Pero había un común ahí que era la urgencia de reflotar lo colectivo. Había una crisis de la comunidad, una crisis de lo colectivo, y se presentaba esto, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo en medios que se plantean en muchos aspectos como opositores entre ellos había una coincidencia en algo,
como el porque diagnóstico.
Hay coincidencias por lo general, pero en algo tan, tan sano,
sí,
un sano pensar y en un diagnóstico muy acertado, que creo que compartimos todos, de que hay una crisis de lo comunitario, hay una crisis de la polis, hay una crisis de las de flecha juntos, sí, ¿no? De las de vara juntos. ¿Y por qué? ¿Será, yo pensaba, algo que ronda en el inconsciente?
Sí.
El liberalismo ha llegado a su fin y hay en el inconsciente colectivo hay una certeza, sí, de ello, ¿no? Después de lo que estamos viviendo y de lo que hemos vivido, ¿no? Del liberalismo expresado en todas sus variables, donde lo que prevaleció siempre fue el yo por sobre el nosotros.
Sí.
Se cae y bueno, estamos buscando una respuesta ante eso, no lo sé.
Sí, es un buen, es bueno lo que es. Sí, yo creo que está pasando algo así. Y también, también capaz muy divagado de mi parte, pero sí, pero es como que yo siento que hay algo que sí, que está finalizando. Como que con el Eternauta como que se estaría, a mi entender,
culturalmente
enterrando una parte y con otras cosas que han salido,
sí, obvio,
pero como que hay una cuestión de ya cortar con la frivolidad, con esta cuestión del yate y las cadenas y la Lamborghini,
sí,
que es la cultura que de la última década, bueno,
que se había vuelto curiosamente la cultura contestataria,
sí,
o muchos planteaban como la cultura contestataria, ¿no?
Sí, como que yo creo que hay una cuestión de que eso muere y nace lo colectivo.
El deseo de ser burgués, ¿no?
Sí, que es eso, que dejamos, se abandonó a Homero de Viejas Locas y se casó y se empezaron a querer cadenitas de oro.
Sí.
Digamos, como que eso yo creo que hay una cuestión cultural y de época que ya está, que se está dejando atrás.
Son lindos los cambios, esperemos que así sea, sí, ojalá que suceda. Pero bueno, veremos si estamos acertados o si estamos
equivocados.
Equivocados. sea cual sea, la intención está siempre.
Sí.
Nos vamos
sí,
con una linda canción.
Sí, dale. Nos vamos.
Dos anuncios
para hacer. Un saludo a Camila.
Saludos a Camila. Cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. ¿Cómo? Escúchame mientras vea River. Ahora. Vamos todavía. Aguante River. Yo soy de.
Ahora viene la repe de Random. Que estuvo. ¿Quién estuvo el viernes? Lala.
Muy bien. Bueno, vamos a escuchar Random entonces. Random. Siempre es muy lindo programa para escuchar cosas distintas.
Así es.
Y está bueno. Me encanta el hecho de no poner música, de uno no tener que poner música. Programas como Random hacen muy bien, ¿no? Donde uno se olvida de poner música, de ver qué está gustando y qué no está gustando.
Sí. Sale de la tiranía de lo aleatorio de YouTube.
También, que no es buena.
Que no es buena.
Y que alguien nos comparta cosas. Y al fin, cuando las cosas vienen así, con buena intención, terminan gustando, ¿viste?
Sí, exactamente.
No es tan complicado el gusto musical, loco.
Nada.
Cosas así. Que... Bueno, nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana.
Exactamente.
¿Sabemos de qué vamos a hablar?
Tenemos nociones.
Nociones.
De qué podemos llegar a hablar, pero no.
Bueno, tiro dos para...
Dale, a ver.
Veamos... Podemos hablar de Carl Schmitt y Tierra y Mar.
Sí.
Podemos hablar de poesía.
Es buena esa.
Podemos hablar de... A ver qué más había anotado acá. Voy a mostrar el cuaderno.
La pregunta. ¿Quién va? Es importante. ¿El autor o la obra?
El autor o la obra. Hay que separar el autor de la obra. El caballo... El caballo criollo. No, y eso era lo que había anotado hasta
después,
ahora.
Los premios, que ese también, algún momento.
El valor de los premios.
¿Qué es un premio?
¿Qué es un premio? ¿Por qué hemos cambiado el Martín Fierro por el Borstein? Es la gran pregunta.
No, el Martín Fierro es inoxidable, no han podido, ¿viste?
No, pero ¿qué van a poder?
Así que bueno, vamos a hablar de eso en algún momento.
Y nos vamos a despedir con una hermosa canción de época también, evocando un poco la época del Eternauta. Acá aparece... Jorge Álvarez en la producción, quien fuera uno de los editores de aquellos cómics de esa época, el señor Jorge Álvarez, creador
de Mandioca Records,
una persona que ha hecho muy bien a la cultura de nuestro país. Y nos vamos a despedir con una canción donde negamos la invasión, negamos a los imperialismos que vienen a molestar el bienestar de nuestra tierra. Y vamos a irnos con la marcha de San Lorenzo, cantada por Billy Bond.
¿Quién
por
más?
Supuesto. Así que
vamos. Nos vemos.